Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El juez que instruye la causa contra el fiscal general del Estado apunta en un auto a Moncloa y señala que Álvaro García Ortiz participó en hechos delictivos. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Bea. Desde la Fiscalía General del Estado a Presidencia del Gobierno y de ahí a los medios. Así circuló, según el Supremo, el correo electrónico con la información confidencial del novio de Ayuso la noche del 13 de marzo. Lo dice el instructor en el auto con el que llama a declarar como imputado a Álvaro García Ortiz el 29 de enero. Patricia Rossetti.
De Fiscalía General a Presidencia del Gobierno. Ese fue el camino del correo filtrado. En Moncloa se hicieron gestiones para que se publicase en elplural.com y desde Presidencia, explica el juez, se envía al entonces líder socialista madrileño Juan Lobato para que lo usara políticamente en la Asamblea de Madrid. Con contundencia, el magistrado dice que se puede hablar de una dinámica delictiva para divulgar, por medio de filtraciones, información sobre la intimidad de una persona y encuentra una base indiciaria sobre la relevante participación de García Ortiz. Habría dirigido los pasos y otros fiscales se prestaron. Una participación preeminente, tal como destacó la UCO, unidad a la que Hurtado valora. El trasiego de mensajes es suficientemente indicativo de su papel relevante y el juez extiende la imputación a su mano derecha, Diego Villafañe. Está en contacto con Pilar Rodríguez, a quien pide la documentación del novio de Ayuso. Indicios de una acción coordinada de Villafañe, Rodríguez y García Ortiz.
Y el Partido Socialista mantiene su intención de votar a favor del suplicatorio que ha solicitado el Tribunal Supremo para poder investigar a José Luis Ábalos. El Congreso toma este mediodía una decisión después de escuchar las alegaciones del exministro en las que denuncia una campaña para incriminarle, Maribel Sánchez.
La decisión está tomada y Ábalos lo sabe, pero aún así está convencido de que ha hecho dudar a los diputados, sobre todo a sus antiguos compañeros del PSOE. Lo ha hecho con más de 80 páginas de alegaciones en las que explica que es objeto de una cacería política y una operación sucia y repleta de irregularidades. Pide además que investiguen las filtraciones que ha habido en su caso, igual que ha ocurrido con las que hacen que el fiscal general esté imputado. También le ha venido que ni al pelo que Sánchez quiera aprobar la ley Begoña porque ahora exige beneficiarse él también. Y es que es su última oportunidad para que el Congreso evite que el Supremo le investigue, aunque si alguien maneja a la perfección los hilos de la política es el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez. Por eso reconoce que se ha convertido en el cortafuegos que está utilizando el partido en el que todavía milita, el PSOE, y que el suplicatorio que pidió el Supremo es cosa hecha. Solo tendrá que pasar el trámite de su aprobación en un pleno del Congreso.
Y el Gobierno ha propuesto un sistema de avales para el alquiler, más vivienda protegida y subida de impuestos a pisos turísticos. Un total de 12 medidas que asegura facilitarán el acceso a una casa. Lo hace un día después de que el Partido Popular pacte en sus comunidades rebajas de impuestos para la compra de una vivienda y liberalizar todo el suelo posible para construir.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Momento ahora de mirar el cielo. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
En un martes que viene gélido en todo el país.
Así es, el frío continúa siendo el protagonista del día. En algunas comarcas, como la de Albarracín y Jiloca, en Teruel, se esperan temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. En Baleares, fuertes vientos del norte. En Menorca, se mantiene la alerta por olas de hasta 8 metros de altura. En general, los cielos en la mayor parte del país estarán despejados, pero acompañados de heladas, sobre todo en zonas del interior de la península y de montaña. En Melilla, una dana en el norte de África dejará unos cielos más nubosos con lluvias y tormentas. También podría llover de forma débil en el estrecho, el Mediterráneo Sur, Baleares y en zonas del Cantábrico. En Canarias habrá nubes en el norte de las islas y fuertes rachas de vientos alisios.
Gracias, Sofía. Recuerda que en apenas una hora tienes una cita con la actualidad en Herrera, en COPE. 5 y 4, 4 y 4 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
Y así, pasito a pasito, minuto a minuto, hemos llegado a las 5 y 4 de la mañana. Gracias, Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información. Y nosotros damos comienzo a esta última hora de Poniendo las Calles, hablándote de Angelina Torres Balbona. Es conocida como la superabuela, tiene 111 años y es ahora mismo la persona más longeva de España. Ella recoge el testigo de Piedad Loriente, que falleció a finales de noviembre en Zaragoza, con 113 años de edad. Angelina nació en 1913, lo hizo en Belvís, en la Playa de Urgell, en Lleida, pero cuando tenía tan solo 3 años, se mudó junto a su madre y el resto de sus hermanos a Barcelona. Según el portal especializado, Angelina Torres es la persona número 74 viva más longeva del mundo. Nuestra superabuela, que cumplirá 112 años el próximo 18 de marzo, ha sido testigo, como te podrás imaginar, pues de grandes momentos históricos. Por lo visto, el que más le marcó, y tiene todo el sentido, es el de la Guerra Civil. Gemma es su nieta.
Ella tenía pues 18 años y lo recuerda muy bien, o sea, cuando nos lo explica, nos explica detalladamente pues todas sus vivencias, cómo empezó, lo que ella tuvo que sufrir, la hambruna, el tener que salir de casa con una maleta vacía y ir a buscar comida por donde fuera.
Angelina Torres vivía junto a sus 6 hermanos y su madre, una casa en la que había muchas bocas que alimentar y por eso la obligaron a trabajar a los 15 años como modista. Ganaba 6 pesetas por cada 12 corbatas que confeccionaba.
Su madre quería que las chicas supieran coser, supieran, pues para que tuvieran también, ¿no? Pues como un futuro, porque en aquel entonces, pues bueno, era como las mujeres, ¿no? Cosían y hacían labores de este tipo, ¿no? Y esto primero que hicieron, o sea, les enseñaron a coser, entonces ya entró como modista, después como corbatera.
Los recursos económicos de la mayoría de las familias en aquellos tiempos eran limitados, por eso los hijos empezaban a trabajar a edades muy tempranas. La superabuela fue en parte quien sacó a los suyos adelante gracias a la comida que le daban los payeses de su pueblo.
Fue la que más, dijéramos, tuvo que ir a buscar comida, hacer las colas, cogía, siempre nos lo explica, ¿no? La maleta vacía, que tenía que ir andando, pues yo que sé, hasta Pineda de Mar o donde fuera para encontrar comida y volver a casa con la maleta llena para que todos pudieran comer.
Pese a tener 111 años, Angelina es una anciana con una salud envidiable. Según nos cuenta su nieta, Gemma, no va al médico, aunque tiene por costumbre hacerse una analítica al año. Tampoco falta la cita de los domingos, cuando comparte el vermú con su hija. Angelina nos explica cómo ha llegado a los 111 años. Quizá tenga que ver con cierto hábito.
Por las mañanas siempre se hacía, que es lo que comenta siempre, dos deditos de agua con unas gotitas de limón y azúcar. Y eso se lo tomaba antes de cualquier actividad. Entonces pues se arreglaba la casa, se arreglaba ella. Eso es lo que hacía ella como norma. Ya lo hacía pues cada día. Y luego también el secreto yo creo que también es no tomar ninguna medicación.
Angelina residía sola hasta que se rompió el fémur. Ahora vive con su hija Mercé, con su nieta Gemma y con su bisnieto. Gemma confiesa que siguen aprendiendo de ella y que son muchos los consejos que da la familia, sobre todo a los más pequeños.
Bueno, ella siempre le dice que estudien mucho, que trabajen y que tengan una buena vida, que sean felices, que ayuden a los demás y que agradezcan todo lo que tienen.
Angelina no se puede creer el cariño que está recibiendo, no solo de las personas que le rodean, también del personal de Cruz Roja de Cataluña, que están en permanente contacto con la superabuela. Martí Martínez es el responsable del Servicio de Teleasistencia de Cataluña.
Pues Angelina tiene un servicio de teleasistencia convencional, el servicio que todos conocemos, y bueno, igualmente pues podemos ofrecerle otros tipos de servicio, y que en el momento pues que tenga cualquier eventualidad, pues podría ella pulsar el botón, y contactaríamos con tus familiares con los recursos más apropiados pues para poder ofrecerle la ayuda que necesites.
Entonces, ahora siempre es la campaña de la Cruz Roja con la que están repasando los avances en materia de tecnología humanitaria.
Tenemos otras modalidades, ya no solo la teleasistencia domiciliaria, sino que también podemos ofrecer el servicio a través de la teleasistencia móvil o la teleasistencia móvil accesible o un localizador de personas para personas con deterioro cognitivo, con personas, por ejemplo, con Alzheimer. O sea, las nuevas tecnologías nos han permitido evolucionar y poder tener estos nuevos servicios.
Hoy hemos conocido en Poniendo las Calles un poquito más. Angelina es la persona viva, como te digo, con más años de España y ha tomado el relevo de Piedad Lorente, que murió en noviembre a los 113 años. Esta superabuela de 111 años sacó adelante a su familia gracias a su trabajo como modista. Tenía en aquel entonces tan solo 15 años. Y esta madrugada, con su nieta Gema, hemos recordado su intensa biografía. Una vida que ha sido testigo de la historia del último siglo de nuestro país. Son las 5 y 10 de la mañana, 4 y 10 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y así es, hay que continuar. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Ya hemos llegado al último tramo, como te decía, de Poniendo las Calles, en este martes que es 14 de enero de 2025. Santos, Malaquías, profeta, Juan de Rivera, obispo y Godefrido, religioso. Hasta las 6 voy a estar acompañándote y no estoy sola en este cometido. Aquí a mi lado tengo a Ana Aquiles. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana. ¿Cómo
estás?
Buenos
días, Bea. Muy bien. ¿Y tú?
A mí me falta un poco el resuello. Estoy empezando a perder voz, pero espero...
Aguantamos.
Espero llegar hasta las 6 de la mañana. Cuéntanos, ¿de qué estamos hablando hoy en nuestro Facebook? Es lo primero.
Pues mira, hoy en nuestro temazo hemos tratado el tema del deporte y el descanso y por eso queremos saber cómo duermen nuestros ponedores. Si lo hacen del tirón o a tramos, si realizan alguna actividad durante el día para caer luego rotos al acostarse. Así que nada, en nada seguimos leyendo los mensajes pues, que nos están llegando.
Perfecto. Y en esta última hora del programa, Ana, ¿qué hemos preparado para los ponedores? ¿Qué tenemos hasta las 6?
Pues mira, abrimos el teléfono, como cada día a esta hora, para que los ponedores nos puedan contar sus historias. También vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo a través de las canciones de Rafael. Ah, y obviamente, veremos también si algún ponedor conoce de qué va el tutorial de hoy.
El tutorial de hoy, que como te digo, es 14 de enero del año 2025 y es un día muy especial para mí, porque es el cumpleaños de mi hija Emma. Cumple hoy 10 añazos. Y no nos está escuchando, obviamente, porque está acostada, que es lo que tiene que hacer, que luego tiene colegio. Pero cuando llegue a casa, pues le pondré este... Yo también hago eso.
Le pones
como, trocitos. Claro, como los ponedores cuando nos dicen, pero ¿me podéis mandar el ratito en el que he entrado? Bueno, pues hoy le vamos a enseñar a Emma este momento en el que yo le felicito. 10 añazos. 10 añazos. Mi hija pequeña tiene ya 10 años. Ya no tiene... dedo suficiente para su edad y está hecha un bombón, es preciosa y hoy está contentísima porque es uno de los días más felices de,
claro que
de,
sí.
del año para ella. Le encanta cumplir años y celebrarlo, así que un besazo enorme, pequeña, luego te tiro de las orejas. Y ahora sí, ponedor, si me estás escuchando a las 5 y 12 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar
lo
informado.
Lo decía Ana hace un momento, estamos hablando hoy con los ponedores sobre lo mal o lo bien que duermen. Nos gusta más que sean de los segundos, pero hay de todo. María Ángeles, por ejemplo, dice, duermo fatal, por eso os oigo todos los días. Y nada, seguimos leyendo esos mensajes. Even in my heart, I see you're not being true to me, deep within my soul.
Impossible as it.
wish I could so bad, baby. Quit playing games with my
De regreso a los 90, a Backstreet Boys. Bueno, 90 a principios de los 2000, yo creo que estaban por ahí, ¿no? Los
sí,
Backstreet Boys.
Sí, Everybody, todo esto creo que es del 99, 98,
así. Son
sí.
Un poco más tardíos que Take That, pero por ahí debe andar. Estamos escuchándolos, son las 5:16 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE y leyendo estos mensajes de los ponedores. Ana, hazme el favor, léelos tú mejor, porque yo es que ya empiezo a
flojear. Yo leo, no te preocupes. Vamos. Pues mira, Francisco Benítez Giorno nos dice, yo como buen pescadero me levanto a las 3:30
¡hombre!
Y me acuesto tarde porque la verdad no me canso mucho. Cuando puedo me echo una siesta, que esa sí me sienta bien. Así que nada, un saludo desde Málaga, nos dice. Pues claro, es que los pescadores también llevan un horario pues como los panaderos.
Eso es un horario extraño. Claro. Alguna vez hemos hecho especiales con ellos, con panaderos en este caso, y nos contaban lo complicado que era su vida en muchísimos aspectos. Porque claro, nosotros es por ejemplo de lunes a viernes, ¿no? Y yo además vengo de noche, noche pura. Pero un panadero es a la 1:30 de la mañana o 2, cuando se va, sí. Pero luego sale a la 1 de la tarde, entonces se tiene que echar un rato, pero luego se acuesta y luego nada, trabajan también sábados, domingos, festivos.
No tienen...
hablamos en una ocasión con un panadero que nos contaba con pena que se había perdido, por ejemplo, la comunión de su hija.
Es duro.
Que,
¿eh?
Es duro.
Sí, sí.
Porque no podía parar la panadería y no había encontrado a una persona que pudiera, bueno, pues...
claro, hacerse cargo mientras
hacerse cargo
él...
durante ese día.
Uh-huh.
Tremendo, la verdad.
Pues sí.
¿Qué más cuentas?
Pues mira, otro Francisco, pero en este caso Francisco José Catalán Picón nos dice... Hola, ponedores. El dormir para los que trabajamos de noche es un reto, pero lo llevo lo mejor que puedo con deporte en el gimnasio, comida sana y descanso en los días libres, si se puede.
Claro. Qué bien el tener esas rutinas bien marcadas.
Pues sí, y el gimnasio también, que a ver si aquí... Y una misma se lo aplica.
Se lo aplica.
Veremos. También Conchi Arenas Macolet nos dice, hola ponedores, duermo poco, 4 horas máximo, pero la verdad es que no me siento cansada, estoy acostumbrada. Es que genial. Es verdad que una vez que el cuerpo ya te pide X horas, pues ya a veces duermes más y te sienta mal. O sea,
no necesitas más, claro, el emo te despiertas un poco cabezón, ¿no? Cuando duermes de más. Adriano dice, yo duermo mejor ahora. Ayer, por ejemplo, dormí 8 horas y media, la pasada noche 7 horas y media del tirón. Hace un año tomaba una pastilla, pero mi reloj le dice a mi mujer, a su teléfono móvil, cuánto duermo. Cambia algo el carácter, eso sí, pero son circunstancias vitales. Cuando uno duerme poco, pues sí. Se le nota, ¿no?, en el genio. Tenemos un mensaje hablando del sueño, en el 662-942-605, nos lo ha dejado este ponedor. A ver qué dice.
Buenas noches, ponedores.
Buenas.
Aquí Jesús, placa blanca disca, rutina de sueño.
Uf,
madre mía. Pues mira, mis turnos son de 8 de la tarde a 6 de la mañana, 10 horas. Hago tiempo para ir donde mis suegros, a por los niños pequeños, claro. Que tengo dos, chico y chica.
Claro.
El chico es diabético y no me queda otra que ir a despertarle, prepararle, pincharle, que desayune y llevar al colegio a las 9 de la mañana. A la vuelta cojo el pan, hago un recao si eso y lo más pronto... 9:30 de la mañana que entro en casa, eso. En lo que está tiquete y ponte bien. Hoy a las 11 de la mañana me metí a la cama. Tengo compañero
te
de
cama.
Vacaciones, me he tocado el turno, o sea que me metí a la cama a las 11, a las 3 estaba aquí, hasta las 5, me he ido destrozado a la cama un rato y a las 8 de la tarde estaba aquí otra vez. Y aquí sigo, hasta las 6, luego al desayuno, todo va a acabar conmigo, pero soy ponedor.
Uy, madre mía,
me he mareado solo de escucharle.
La rutina que nos acaba de contar, madre y mía. Es que cuando se viven esos momentos... en un día normal no, pero con niños pequeños te puede pasar eso, que por ejemplo si yo no tengo a alguien en casa porque mi marido viaja, yo estoy aquí, mis hijos han sido pequeñitos, los tenías que dejar en casa de alguien y como dice él, luego ir a buscarles a esa casa, llevarles al colegio, bueno, se te montaba una que esa semana no dormías nada.
Nada,
o sea, nada, porque efectivamente, entre que los dejas en el colegio, vuelves y tal, te dan las 11 y si te tienes que levantar a las 2 de la tarde o las 3 para ir a buscarles,
sí.
Pues tú me
te
dirás.
Te echas una siesta más que otra
menudo
cosa.
Menudo panorama. Bueno, tenemos otro mensaje, pero en esta ocasión es que Ana Quílez ha sido llegar, ver y vencer. Esto ha sido como Julio César, reina, porque tú has llegado y ya tienes un admirador.
Anda, ¿serio?
Sí, ya tienes. Fíjate. Club de fans, vamos a escuchar a este ponedor.
Hola Ana, soy ponedor y nos conocemos de hace muchos años.
Lo que pasa es que hace mucho que no te oía, no sabía de ti, pero me alegro mucho de escucharte hoy. Soy el tutor que tuviste cuando cursabas la ESO en el instituto. Me alegro mucho de oírte, te deseo lo mejor. Un saludo a tus padres y un besico para ti.
Que tu tutor de la ESO es ponedor.
Madre mía. No, o sea, estoy alucinando.
¿Qué te parece?
Pues que no me lo esperaba para nada.
Qué pena que no haya contado alguna intimidad, tipo que si eras la más aplicada o no,
claro,
de la clase.
Yo era buena, yo era buenecica en ese caso. Me empiezas a ir el acento aragonés ya simplemente con que haya entrado alguien de mi tierra. O sea, esto es inevitable. ¡Ay, qué bonito!
¿Qué te parece?
Me encanta. Pues nada, un beso muy fuerte. Claro,
un beso
sí.
Enorme, gracias por haber dejado ese mensaje. Y ahora que siga triunfando nuestra Anita, porque tenemos que ir con el juego de adivina el tutorial. El martes de tutorial. Ponedor, si te acabas de despertar, esto es muy sencillo. Ana nos pone unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que nos explica cómo hacer una cosa. Y los ponedores tienen que adivinar qué es lo que nos está enseñando. ¿Esto es así o no es así, Ana?
Esto es así. Corrígeme, tal cual lo has dicho. No. O sea, has acertado completamente. Ya hemos puesto antes las dos primeras pistas y ahora tocaría poner la tercera. Pero antes, si te parece bien, Bea, pensando en los ponedores que pueden que estén aún un poquito despistados, que se acaben de incorporar, pues vamos a poner un poquito las anteriores pistas.
Claro, claro, que me parece bien. Es que, de hecho, me parece de justicia.
Pues vamos con ello.
Vamos a mezclarlo muy bien. Esto es importante. Es importante que no nos quede en grumitos y que no nos quede ni demasiado líquida ni demasiado espesa. Tiene que ser una consistencia tipo crema espesita.
Esta era la primera pista en la que teníamos claro que no queríamos grumitos.
Exactamente.
No queríamos grumitos.
Y ahora vamos a recordar el segundo.
Venga.
Empezamos siempre por la parte anterior, por la parte de más frontal. Yo estoy depositando el producto. Se tiene que depositar y no arrastrar para que nos quede bien empapado y nos cubra bien.
Aquí andamos, vale. Depositando y no arrastrando.
Exacto.
Sin grumitos
y sin arrastrar. Vale, entonces, ahí ya estamos todos al día, ya todos
perfecto.
Hemos escuchado.
Ya vamos con
lo
la
mismo.
Inédita, ¿no? Esta
entonces,
pista no
exacto,
ha sonado todavía.
No ha sonado. Vamos con la tercera pista.
Vamos a hacer primero todo un lateral y luego haremos el otro lateral. Y ahora ya nos quedará hacer la parte posterior, que es un poquito la más complicada, aunque no nos veamos muy bien. Cuando lo tengamos hecho, esperamos el tiempo que nos diga el fabricante.
Uy, empieza esto ya a ser más fácil.
Yo creo que fabricante. Remarcaría esa palabra. Antes hemos dicho grumitos, tal, aquí fabricante.
Grumitos, tal, que hay que dar, que no sé qué, que tal, no arrastrar. Muy bien, bueno, pues ahora ya tenemos las tres pistas. Los ponedores están igual, en igualdad de condiciones.
Exacto.
Aquí no queremos favoritismos. Y entonces, si saben la respuesta,
claro,
¿qué hacen?
Si saben la respuesta, pues que nos manden una nota de voz al WhatsApp del programa al 662-942-605.
662-942-605, 5:24 de la mañana. Ahora hablamos del mundo del narcotráfico. Ponedor, ponte en situación. El puerto de Algeciras espera la llegada de un nuevo buque portacontenedores, uno de esos enormes barcos que navegan miles de kilómetros con productos de todo tipo. En esta ocasión ha recorrido casi 9.000 kilómetros por el Atlántico. Ha salido desde Ecuador y a su llegada a España varios agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria esperan. Hay algo en el cargamento que no les cuadra. La sospecha viene de una empresa que ha mandado varios contenedores en este buque.
Supuestamente, estos contenedores están repletos de plátanos. A pesar de llevar muchos años en este negocio, existen comportamientos sospechosos en la manera de proceder de la compañía. Son ya 4 años vigilando su actividad, llegando incluso a realizar más de 200 inspecciones a contenedores sin levantar las sospechas. Manuel Montesinos es subdirector de operaciones de vigilancia aduanera.
Pero no es una empresa habitual, no es una empresa normal. Es una empresa que no tiene infraestructuras, no almacena, actúa básicamente, exclusivamente como un broker, ni siquiera tiene beneficios. Entonces, ¿qué empresa está actuando de esa forma durante tantos años si no es con la única finalidad de dar una apariencia de normalidad y preparar operaciones sospechosas de narcotráfico, ¿no?
Con todo encima de la mesa, es hora de ponerse delante del contenedor y ver lo que hay dentro. Claro, tras abrirlo, los agentes se dan cuenta de que sus sospechas no eran infundadas. Decenas de palés con paquetes plastificados para intentar evitar el olor de los perros. Sobre ellos, miles de plátanos que esconden lo que de verdad hay un poquito más abajo.
Primero con el escáner Medusa, con el escáner de contenedores, se detecta que efectivamente parece ser que entre la mercancía había algo que no eran plátanos. Se hace ya una inspección física completa, se observa que detrás de una serie de palés en los que había mercancía legal, plátanos, había otra serie de palés, una gran cantidad importante de palés, con un montón de pastillas, como ven ustedes, con estos embalajes que estaban ocultos en las cajas de donde debía haber plátanos.
En total, unas 11.000 pastillas de cocaína, un peso de más de 13 toneladas. El mayor alijo de cocaína en la historia del narcotráfico en España y el segundo en toda Europa. Una cantidad que se traduce en mucho dinero perdido por las redes. El comisario jefe de la comisaría local de Algeciras es Francisco Javier López Matesa.
Bueno, según las tablas oficiales, que reparten a la venta al por mayor, diríamos un distribuidor, a kilo estaría en torno a los 400 millones de euros y si nos hablamos ya de menudeo o de al gramo estaría en torno a los 780 millones de euros el valor en el mercado, pero son todo aproximadamente.
Para que te hagas una idea de la cantidad que se ha incautado, ponedor, este cargamento iguala en toneladas a toda la cocaína incautada en el puerto de Algeciras durante el año anterior. Hablamos de un año récord y que superó incluso al del 2023, en el que tanto Policía Nacional como Guardia Civil llegaron a intervenir un total de 100 toneladas de cocaína.
Una de las causas de este incremento ha sido la sobreproducción en países como Colombia. Esto provoca que los cargamentos con esta sustancia se multipliquen hacia nuestros puertos. Sin embargo, como demuestra el informe europeo de 2022, gran parte de la cocaína llegada de Sudamérica se queda aquí, en España.
Así lo confirman los análisis efectuados en las aguas residuales de las ciudades españolas más grandes. Esa droga se queda para que se mueva por las calles entre unos clientes que son cada vez más jóvenes y que se enganchan rápidamente a esta sustancia. Pero, ¿cómo se lucha contra el narcotráfico? ¿Por qué engancha tanto la cocaína? Hoy, ponedor, te hablo del incremento de esta sustancia en las calles de nuestras ciudades.
Así es, como decimos, durante este último año se está mandando más cocaína que nunca a España, pero también se está logrando que gran parte de ella no logre llegar a las calles y a los españoles. Esto es gracias al trabajo y a la labor de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Su incansable labor hace que la cantidad de cocaína en nuestras calles sea infinitamente menor a la que podría haber. Para conocer un poquito más sobre el trabajo que hacen nuestros agentes, en La Linterna han hablado con Antonio Martínez Duarte, jefe de la UDICO, de la Policía Nacional y comisario principal. Así explicaba Antonio los motivos de este incremento de cocaína en España.
Bueno, es un problema internacional. El tema de la cocaína en los últimos años ha producido una sobreproducción en Colombia. Se prohibió durante un tiempo la fumigación de las plantas de coca con el glifosato. Y esto ha provocado que se hayan pasado en pocos años de unas 75.000 hectáreas de cultivo en Colombia a unas 290.000 hectáreas.
Antonio aseguró que es imposible medir en porcentajes la cantidad de droga incautada y la que consigue llegar a las calles. Pero a pesar de ello, la policía está orgullosa de los resultados obtenidos y asegura que la labor para desarticular bandas de narcotraficantes es tremendamente sacrificada.
Perseguir a estas organizaciones, luchar contra ellas, intervenir droga, es muy, muy sacrificado. Nuestro trabajo no se centra, el trabajo de la Policía Nacional no se centra en la aprehensión de la droga. La aprehensión de la droga nos ayuda a poder que luego jueces, fiscales, con el trabajo conjunto, se pueda condenar a estas personas. El tema nuestro es la desarticulación de organizaciones, la investigación. Y esto es un trabajo muy sacrificado, un trabajo que se alarga en el tiempo y que consume muchísimo personal y muchísimos medios materiales.
El funcionamiento de estas bandas cada vez es más sofisticado y se asemeja al funcionamiento que podría tener una empresa multinacional de productos legales. Así lo explica Antonio.
Son multinacionales, estas mafias de traficantes que venden miseria, que venden, trafican con un material que termina matando a las personas, pues se funcionan como una empresa legal. Están los que la cultivan la hoja de coca, si hablamos de cocaína, pues están los que la cultivan, los que la fabrican, los transportistas, los distribuidores, los mayoristas, los minoristas, y finalmente llega al consumidor. Y nuestra misión es evitar que esa droga o evitar que mucha de esta droga llegue a nuestras calles.
Detectar estos contenedores portadores de sustancias estupefacientes es una misión cuanto menos complicada. Por eso la cooperación entre la Policía Nacional y el resto de policías del mundo, sobre todo de Sudamérica, es vital para obtener buenos resultados.
Bueno, nosotros llevamos muchos años, la Policía Nacional, desde su creación, de la creación de las unidades antidrogas. En el año 67 se creó la Brigada Central de Estupefacientes y desde el inicio la cooperación internacional es una obligación. Para la Policía Nacional, dentro del plan estratégico, la cooperación internacional es básica, es un punto principal, y nosotros trabajamos a diario con muchísimas policías. El otro día, para una presentación, estuvimos mirando con cuántos países estaba trabajando la UDICO Central, y salieron 30 y tantos países, ¿no? Esto es diario. Que nosotros trabajemos con otras policías internacionales es diario.
Hemos visto cómo los narcotraficantes utilizan medios cada vez más difíciles de detectar para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, drones, submarinos. Esto provoca que los delincuentes vayan un poco por delante de la policía en multitud de ocasiones. Pero Antonio ha dejado claro que, a pesar de esto, la adaptación de la policía es tremendamente efectiva.
Bueno, van un poquito por delante, pero tenemos una capacidad de adaptación, una capacidad de cambio, de lucha, que nos hace cogerles rápido y hacer que cambien de sistemas. Todos ellos cambian habitualmente de sistemas, pero porque se los detectamos, porque estamos muy encima de ellos, porque no tienen un margen de poder, bueno, vamos a trabajar este nuevo sistema de transporte durante unos meses. No. Policialmente interceptamos rápido, intentamos anular estas vías de comunicación o estos sistemas de transporte, y cuando han intentado algo muy novedoso, inmediatamente han sido descubiertos y se les está obligando a cambiar de forma rápida. Es verdad que vamos un poco por detrás, pero nos ponemos al día rápido.
Mira, te voy a dar un dato, ponedor. Según la encuesta sobre alcohol y drogas en España de 2024, el 13% de las personas de 15 a 64 años reconoce haber consumido cocaína en polvo una vez en la vida, un porcentaje que vuelve a incrementarse, alcanzando máximos históricos. Celia Prat es jefa de formación de FAD Juventud.
En la población general, la encuesta Edades sí que nos dice que ha habido un incremento en los últimos años, ¿no? Del 2013, la población de 15 a 64 años consumía cocaína, manifestaba que consumía cocaína en un 10,3%, y ahora la cifra es un 13,3% en la última encuesta realizada en este año 2024.
La edad media de inicio de consumo se sitúa en los 21,4 años y, atendiendo al sexo, está más extendida entre los hombres que entre las mujeres. A todos estos datos hay que sumarle que cada vez es más fácil acceder a ella, y por eso es necesario estar alerta con lo que se mueve a nuestro alrededor.
Dentro de los entornos de la marcha y la fiesta nocturna de fines de semana y relacionada con los jóvenes, pues sí que es verdad que ellos reconocen que no es complicado conseguirla. Y además, pues también hay determinados mercados online que también, bueno, en lo que también se puede obtener esta sustancia, y que sí que nos hacen ver cómo es necesario un mayor control en esta regulación.
La última gran moda en cuanto a drogas de diseño se conoce como cocaína rosa. Recuerda mucho a los famosos polvos tan de fresa, es muy llamativo y se estima que en el mercado podría costar entre 60 y 100 euros cada gramo. Aunque suele consumirse por la nariz, su nombre es una mera cuestión de marketing, ya que en su composición no hay cocaína. Guillermo Murillo es coordinador del grupo de toxicología en la Sociedad Española Medicina de Urgencia.
Pensábamos, o los datos que teníamos, era que era el 12B, el Tusibí, que es como se conocía, o Tusi, que es una feniletilamina. Después, algunas muestras que ha hecho Energy Control, pues han descubierto otras sustancias, ¿no? Como el MDMA y la ketamina y la cafeína. Esto pasa con varias drogas, que no hay control de calidad.
También conocida como Tusi, su popularidad en nuestro país comenzó a dispararse en las fiestas nocturnas celebradas durante la pandemia. Desde entonces ha pasado a ser una droga chic y muy popular entre los españoles.
Jugar con esto, no sabemos si voluntaria o involuntariamente, ¿no? Es jugar a la ruleta rusa con un revólver. Casi nunca pasa nada, pero es que cuando pasa puede tener las consecuencias de que te toca la bala en el revólver, ¿no? Por eso insistimos en la precaución.
Esta droga blanca se ha consolidado en España, sobre todo después de la pandemia, cuando su consumo se aceleró rápidamente. Según el Observatorio de Proyecto Hombre, los enganchados están en máximos, tanto en hombres como en mujeres, aumentando más de un 50% en menos de 10 años. Alberto tiene 40 años y está en pleno proceso de rehabilitación después de probar la cocaína.
Empieza de joven, pero ya un consumo preocupante, digamos, y ya una cosa, pues sí, unos años, más de lo seguido, desde luego, 5, 6, 7, no sé. Al principio pues te va fluyendo menos en la vida, realmente tú puedes seguir con tu día a día, tal, pero se va complicando con el tiempo, se va complicando y llega un momento que te absorbe y ya no se controla, pero ya llega a unos límites que ya te come la vida.
Según el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías, durante el 2022 más de 33.000 españoles solicitaron tratamientos de desintoxicación relacionados con la cocaína. No es fácil, sobre todo al principio, cuando todo parece divertido y nada ni nadie te hace frenar.
Hablamos de una droga que ya en los años 90 sustituyó a la heroína y ahora es el principal problema de muchos jóvenes. Tiene enganchados a 4 de cada 10 de los dependientes con los que trabaja Proyecto Hombre. Para ver la luz hay que recorrer un camino largo y complicado. Como te decía, Alberto lleva más de un año rehabilitándose, más de 12 meses en los que ha necesitado ayuda de todo tipo.
La necesidad física, que eso existe, desde luego. Y bueno, pero eso hay que llevarlo, hay que aguantarlo, y porque tienes el cuerpo, el cerebro acostumbrado a una dinámica y de repente se la cambias. Entonces el cuerpo responde y eso, bueno, hay que pasarlo. Y luego es un trabajo muy de enfrentarte a ti mismo, a qué te ha llevado hasta ahí, es un trabajo muy psicológico.
Para conocer más a fondo el trabajo que realizan en estos centros de rehabilitación, vamos a escuchar a Enrique Sanz. Él es director terapéutico del Centro Elfis en Madrid y desde hace años nota cómo aumenta el consumo de esta sustancia. También reconoce que se están encontrando con otro gran problema. Los consumidores de sustancias estupefacientes no suelen conformarse con una sola sustancia. Ahí es cuando podemos comenzar a hablar de policonsumidores.
El policonsumo es cuando una persona consume cocaína, puede consumir THC, alcohol, éxtasis. Cada día es más común. La mayoría de los pacientes que es muy difícil y muy residual los pacientes que llegan con una adicción única y exclusivamente a una sustancia o al alcohol o al THC. Es muy residual. Normalmente el policonsumo está muy presente a día de la mayoría de pacientes que recibimos en dentro del FIS.
Centros como el que dirige Enrique son esenciales para poder ayudar a estas personas, pero ellos no pueden hacer el trabajo solos. Es esencial que la persona afectada pues acuda al centro y pida directamente ayuda. Hace años, hablar de un problema de salud mental en España era un tema tabú y tratarlas era más complicado porque los propios pacientes que las padecían no querían reconocerlo. Y con las adicciones a las drogas pasa un poco lo mismo. Hoy, Ponedor, te hemos hablado de la cocaína en nuestro país. Únicamente recordarte que en España el 13% de las personas entre 15 y 64 años han reconocido haber probado esta sustancia al menos una vez en su vida. También que se ha batido el récord de toneladas incautadas, datado en 2023, y que los jóvenes son los clientes favoritos de estas bandas del crimen organizado. La cocaína es una droga que genera gran adicción y una de las más complicadas de abandonar o tratar. Por eso, lo mejor es no probarla. Son las 5:39 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo y hay que continuar hasta las 6.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Diego, pared encalada, al fondo hay un mar de olivos. Digo la Alhambra y las Ramblas, soy al fondo una guitarra. Casi nada está en su sitio, digo España. Digo que nos sobra el agua, pero si doblo este mapa, vemos que el desierto avanza sin que nadie intente nada. Nos gustan los precipicios, digo España. Digo España y qué bien suena esa palabra. No la arrojo contra nadie, contra nada. Digo España y cómo pesa en estas alas. Lo que odio y que padezco, digo patria. Patria y esta mía, como las nubes que pasan, el cielo de Andalucía, desde Cantabria a Navarra, de Extremadura a Canarias, digo España. Esta tierra está cruzada por astures, por vascones, catalanes y andaluces, aragoneses, navarros, gallegos y castellanos, digo España. Digo España y qué bien suena esa palabra. No la arrojo contra nadie, contra nada. Digo España y cómo pesa en estas alas. Lo que odio y que padezco, digo patria. Niego que no haya salida, quien decide las batallas, quien nos regala las armas, borremos todas las lindes que dividen y separan, digo España. Digo España y qué bien suena esa palabra. No la arrojo contra nadie, contra nada. Digo España y cómo pesa en estas alas. Lo que odio y que padezco, digo patria.
Seguimos leyendo mensajes de los ponedores, contándonos que duermen pues regular algunos, otros que bastante bien. Bueno, pues depende. Ángel, por ejemplo, desde Málaga, dice, yo no duermo, yo os escucho a vosotros, que me encantáis. Luego también tenemos a Rafaela. Rafaela confiesa que desde el coronavirus, pues nada, no, se asustó muchísimo y apenas duerme. O Sara, dice, yo duermo de 6 a 7 horas. Es cierto que hay noches que no duermo bien y me afecta. Para mí es muy importante dormir y beber, más que comer, dice. Cuando no duermo estoy con vosotros y todos los ponedores, así que gracias de verdad por hacer que este ratito, que para mí es malo, pues pase más deprisa. Ponedores que nos mandan mensajes contándonos si duermen o no duermen, pero también a qué se dedican. Vamos ya con la ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Y comienzo con Sandra. Nos cuenta que ella estaba trabajando en una sala de despiece avícola. Soy ponedora.
Que nos dicen buenos días. Terminando el servicio en la oficina de denuncias de la Policía Nacional de Cádiz. Un placer conducir de vuelta con la carretera con vosotros. Un saludo, vuestra compañía siempre de vuelta. Me llamo Ramón.
Buenas noches, Carlos, Bea, equipo. Aquí un ponedor del grupo Securitas, José Luis, y mi compañero Luis, pues nada, que haciendo que nos hace la noche más amena y nada, un saludo equipo, venga, soy ponedor de calles, aquí José Luis, un abrazo para todos.
Gracias también, Manuel. Anda por aquí con nosotros. Es comercial autónomo. Dice, lo nuestro es la calle y si están puestas, pues mejor que mejor. Gracias por ayudarnos a ponerlas.
También nos ha escrito Edgar. Nos dice, soy vigilante de explosivos y siempre que tengo turno de noche, sois mi binomio. Hacéis los servicios más a menos. Soy ponedor. Un saludo a todos los ponedores.
Buenas noches, Pulpo Equipo. Aquí Guajo desde el Bosque, de la panadería El Molino de Abajo. Aquí Diego con los molletes. Claro, hombre, también
nos hemos acatarrado, tú sabes. Oh. Bastante fresquito por las noches, sí. Y los cuerpos no están bien acostumbrados todavía y se cogen los virus. Pero vamos, ya estamos mejorcitos. Y solamente deciros que somos ponedores.
Pues venga, a recuperarse. Nosotros aquí también han llegado finalmente los virus. Luego está Manolo Pascual, que está dando cursos de informática a clientes online. Dice, soy administrador de base de datos y mientras que organizo un poco el trabajo que tengo, os estoy escuchando, me encantáis.
También nos ha escrito Emerson, nos dice que es peruano aquí en España, que empieza ahora la jornada con mucho optimismo, desde Soria en dirección Medina del Campo.
Hola, me llamo Lenin, soy técnico sanitario, los estoy escuchando aquí en Murcia capital, estamos de guardia, muy bonito el programa.
Y Sara, trabajando a tope de 7 de la mañana, dice más o menos, de 7 de la tarde a 7 de la mañana, lo que haga falta. Soy técnico de prevención al pie del cañón, recordando las normas, si no los chicos se me desmadran, nos cuenta Sara.
Y Luis y Alan Martínez también nos dicen, buenos días, de camino a Barcelona, con mi padre escuchando la mejor radio. Una aventura más a su lado, a ver si nos sale bien el viajecito.
Buenos días, Pulpo, Bea and Company. Un ponedor desde Vigo bajo el diluvio universal. De hecho, me acabo de cruzar con el Arca de Noé que acaba de pasar por aquí al lado. ¡Soy ponedor!
Gracias por todos estos mensajes que nos habéis dejado en Facebook y en el WhatsApp, en el 662-942-605 de esas audio rondas. Pero ya sabéis, ponedores, que durante esta semana el sonido de la máquina del tiempo nos va a llevar algunas de las canciones más emblemáticas de Rafael. Y hoy tenemos que escuchar Yo Soy Aquel. Este es un tema compuesto por Manuel Alejandro para él, para el propio artista, para Rafael, con la que representó a España en el Festival de Eurovisión del año 1966. Alcanzamos el séptimo puesto, que no está nada mal. La canción se incluyó en su segundo álbum, llamado Canta, y la verdad es que estamos muy contentos porque nos la ha pedido un ponedor.
Soy Ángel de Valencia. Me gustaría, por favor, que pusieras Yo Soy Aquel. Es una de las canciones que la primera vez que escuché de Rafael y me impactó. Entonces, os agradecería que la pusierais. Gracias. Buenos días.
Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte.
Y escuchando a Rafael, hemos llegado a las 5:50 de la madrugada y claro, nos tenemos que despedir, pero antes hay que hacer algo muy importante, que es resolver nuestro juego de Adivina el Tutorial, este martes de tutorial que, bueno, ha arrancado a eso de las 4:15 de la sí. mañana. Creo que es el primero que hace Ana, ¿verdad?
El primero, sí, porque cuando estuviste en verano,
no.
Sí, porque había mucha cosa que hacer y fue algo que tenemos que sacrificarlo.
Era complicado, había que sacrificar el tutorial. tutorial, pero a lo largo de la temporada sí que contamos con él y hoy lo hace por primera vez Ana. ¿Cómo ha ido?
Yo creo que ha ido bien, ¿eh?
¿Has tenido muchos mensajes?
Hemos tenido muchos mensajes, pero que hayan acertado, no tantos, ¿eh? O sea que...
Los has tenido un poco despistados.
Sí, sí, sí.
Estás haciendo la que todos.
He sido tramposilla.
Estás haciendo la que todos. Te ahorras mucha información en las primeras pistas. Y claro, los ponedores no saben por dónde tirar.
No, pero yo ya habré sido así. La semana que viene a lo mejor pues soy más generosa.
Ah,
es que
bueno,
depende.
Uno nunca sabe. Con Ana, ella quiere sorprender.
Sí, sí, sí. Y es que a lo largo de lo que decíamos, que hasta ahora hemos ido poniendo los sonidos de un tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer algo. Yo la verdad que este, de hecho, más lo he hecho yo, personalmente.
Ah, muy bien, muy bien.
Y el objetivo es que con las pistas los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo. Vamos con algunos de los mensajes que hemos recibido.
Buenos días, ponedores. Primera pista, Santiago Pérez. Nos está enseñando a hacer una crema para hacer una tarta.
Buenos días, ponedores. Soy Daniel. Nos están enseñando a cómo hacer slime.
Víctor, desde Tenerife, yo creo que está preparando el líquido para un tinte, para el pelo.
Nos dan la receta para hacer tortitas.
Está haciendo una bechamel, así sin grumitos. Qué buena.
Hola, ponedores. Evelio del Boalo, aquí en Madrid. Pues en la pista 2 del tutorial, yo creo que nos van a enseñar a curar la picadura de una avispa.
Ricardo de Parla está preparando la cola para empapelar papel pintado.
Pues yo creo que puede ser un tiramisú, empapar bien esos bizcochitos para que luego esté muy rico.
Creo que es posible que se esté haciendo una máscara de carnaval con yeso.
Madre mía, qué de cosas. Qué de cosas. Desde hacer unas tortitas a hacer un bizcocho, pasando por la masa
para la cola,
para la cola de no sé qué.
Sí, sí, sí.
Increíble, la verdad.
Ah, no,
qué despistados,
ha habido muchísimo.
Porque no pueden llevar todo razón.
No, es complicado, si no ya sería problema, ¿eh?
Hemos escuchado a alguno que haya acertado
sí,
aquí.
Sí, sí,
perfecto.
Ha habido uno que ha acertado.
Vamos a ver si lo resolvemos.
Hoy vamos a aprender a colocar en el cabello un tinte profesional en casa.
Era el tinte.
El tinte.
¡Qué
tinte
bueno!
Del pelo.
¡Qué bueno, Ana! Hoy ha estado genial. Bueno, pues tenemos que mandarle un premio a la persona que haya acertado. No sé si tienes localizado yo el nombre.
Pues no
vale.
Lo tengo localizado.
Ahora,
pero sí, además en el audio lo decía también, le tenemos localizado para poder mandarle el regalo que tanto se ha merecido, porque hoy al final ha sido el que ha acertado.
Perfecto,
claro que sí.
Pues va a tener un regalito, ahora se ponen en contacto contigo. Y así llegamos, ponedores, a las 5:53 de la madrugada. Las calles las hemos dejado puestas y lo vamos a seguir haciendo durante toda la semana. Mañana, de nuevo, volveremos a estar contigo a partir de la 1:30 de la madrugada. Te pido que no faltes, que te quedes con nosotros y que nos acompañes. De momento te vamos a dejar en las mejores manos con Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí y que tengas un feliz martes.
My, oh my, you sure know how to arrange things. You set it up so well, so carefully. Ain't it funny how your new life didn't change things? You're still the same old girl you used to be. You can't.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Americas Cup.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Porque después Laporta ha ido al palco. ¿Qué es lo que ha sucedido? Foto, muy buenas.
Fuentes presenciales allí en el palco confirman a este programa que Laporta estaba fuera de sí, exaltado.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
A falta de menos de una semana para la toma de posesión de Donald Trump, Europa asiste, entre atónita e impotente, a la consumación de un escenario de pesadilla. Por el este, el imperialismo del Kremlin no se detiene en Ucrania, como muestra la intensa actividad militar rusa en el Báltico. En situaciones así, los europeos se habían acostumbrado a recibir apoyo desde el otro lado del Atlántico, pero esta vez se encuentran con más desestabilización, como si entre la Casa Blanca y Putin se perfilara un nuevo pacto Ribbentrop-Molotov para repartirse el Ártico. Las amenazas de Trump para hacerse con Groenlandia, un territorio de ultramar de la Unión, se han tomado con la seriedad que merecen. Una intervención armada resulta impensable, incluso para él, pero hay métodos menos convencionales a los que podría recurrir para salirse con la suya. Por ejemplo, manipulando los fuertes sentimientos independentistas locales. La isla, de tamaño 4 veces superior al de España, tiene menos de 60.000 habitantes, básicamente subsidiados por Dinamarca. El deshielo, sin embargo, facilita el acceso a los minerales bajo su suelo, mientras el valor estratégico militar del territorio se acrecienta en un contexto de creciente rivalidad entre grandes potencias. A esto añade Copenhague un motivo adicional de preocupación. No todas las capitales europeas han salido en su defensa, otras se han puesto de perfil. Y entre los grandes países que sí han dado la cara, como Francia y Alemania, las situaciones de parálisis política, resultado de divisiones internas que debilitan a la Unión en el momento más inoportuno posible.